Y sabes, el libro de Daniel tiene algo muy, muy similar, o más bien, déjeme ponerlo así. Ocurre algo muy similar con el libro de Daniel como ocurre con el libro de Apocalipsis. Y es un libro, o son libros que últimamente, ¿no?, en los últimos años, en los últimos 100 años de hecho, la interpretación alrededor de estos libros ha girado en torno a interpretaciones muy místicas, a examinar estos libros desde una perspectiva que pudiéramos encontrar quizás algunos códigos secretos para develar la historia. Y creo que eso nos lleva a veces a ignorar el mensaje de estos libros. Tanto el libro de Apocalipsis como el libro de Daniel tienen el propósito de animarnos, de exhortarnos a la fidelidad a Dios en medio de momentos difíciles. Y eso es lo que vamos a hacer, como con Apocalipsis, con el libro de Daniel. Queremos examinar este libro desde su contexto y comprendiendo el mensaje que el Señor quiere darnos a través de este libro. Así que déjame introducir el libro de Daniel. Creo que nos va a ayudar muchísimo esta noche comenzar de esa manera. Bueno, el libro de Daniel comienza describiendo el año del reinado de uno de los reyes más importantes de ese tiempo, el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Él fue el responsable de capturar Jerusalén y de llevar al exilio el reino de Judá. De hecho, el exilio es una de las tragedias más grandes que enfrentó la nación de Israel. Fue un momento devastador, un momento de oscuridad, un momento difícil en su historia. Y probablemente las preguntas que surgieron a partir del exilio, las dudas que había, la confusión que había, generaron la expectativa de si Dios había terminado con Israel, no iba a ayudarles y extenderles más su amor, o si Dios tenía un plan aún en medio de ese momento difícil. Quizás muchos se preguntaban, ¿qué pasó con las promesas del Señor? ¿Cómo nos va a sacar el Señor de esta situación? ¿Cómo podemos seguir siendo fieles a Dios? ¿Cómo podremos seguir siendo fieles a Dios en un tiempo tan oscuro y en una tierra extranjera? Bueno, el libro de Daniel tiene la respuesta a esas dudas que tenía el pueblo. Bueno, hablando del diseño del libro, el diseño del libro es muy interesante. El libro de Daniel tiene dos partes que podemos distinguir al leer este libro. Está diseñado en dos partes. El capítulo 1 al 6 son las historias de Daniel y sus amigos, y el capítulo 7 al 12 son las visiones de Daniel. Y algo que es único del libro de Daniel, digamos algo muy especial y que está ligado al diseño literario, al cómo se diseñó este libro, tiene que ver con en qué idiomas fue escrito. Porque ligado al diseño del libro también está dos idiomas en los que el libro se escribió. Hay una parte en hebreo y una parte en arameo. De hecho, si me pueden ayudar con la imagen, vamos a ver una imagen del diseño del libro de Daniel, si lo tienes ahí. Ok, entonces puedes ver en el bosquejo de Daniel, yo les dije, está partido en dos partes, pero también hay un diseño en cuanto al idioma. Entonces el capítulo 1 comienza en hebreo, la sección del medio, capítulo 2 al 7, está en arameo, y el capítulo 8 al 12 retoma una vez más el hebreo. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón eso está en el diseño mismo de este libro? Bueno, el arameo era el idioma que se convirtió en la lengua internacional a partir del siglo 8 antes de Cristo, y era el idioma oficial del imperio persa. Entonces, parece ser que esta sección del medio, del capítulo 2 al 7, es una sección muy importante en el que Dios tiene algo que decir a las naciones a través de lo que está sucediendo con la vida de Daniel y sus amigos. Y parece ser que comienza en hebreo, introduciendo el tema, introduciendo el propósito del libro. Luego esta sección, ¿no?, en arameo, es una sección unificada del 2 al 7, y luego del 8 al 12, que retoma el hebreo, es como una explicación de qué ha sucedido a partir del capítulo 2 al 7, especialmente el 7. El 7 es un capítulo muy importante en el libro de Daniel porque es una visión que tiene que ver con el tema del libro o el propósito del libro. El capítulo 7 de Daniel resume todo el tema del libro de Daniel, que hay un Dios bueno y soberano y justo que está por cumplir un propósito, aún en las circunstancias difíciles como las del exilio. Dios tenía un plan y eso se ve especialmente en el capítulo 7. Entonces ya llegaremos a ese capítulo. Así que este libro tiene el propósito de darnos esperanza. El propósito del libro, el propósito de Daniel es mostrar que Dios es soberano, que Él sigue en control, que Él está llevando a cabo un plan. Pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo Dios va a llevar a cabo su plan? Bueno, recordando una vez más el diseño del libro, bueno, la primera parte de Daniel, capítulo 1 al 6, son todas las historias de Daniel y sus amigos, Ananías, Misael, Azarías. Van a recibir nombres nuevos, de hecho probablemente los conoces como Sadrach, Mesach y Abednego, pero en realidad sus nombres son Ananías, Misael y Azarías. Y ellos son transportados cuando Nabucodonosor invade Jerusalén, ellos son transportados en el primer grupo de exiliados a Babilonia. Y sus historias, las historias de Daniel, como vamos a ver hoy en el capítulo 1, en el horno de fuego, capítulo el capítulo 3, si mal no recuerdo. Luego tenemos la historia también de Daniel en el foso de los leones, en el capítulo 6, si mal no recuerdo también. Nos muestran estas historias que Dios está en control, que Dios está haciendo su obra en un tiempo bien difícil. Daniel y sus amigos nos invitan a eso, nos invitan a ser leales al Señor, fieles al Señor en circunstancias difíciles. Entonces así funciona el capítulo 1 al 6. Pero luego el capítulo 7 hasta el 12 son puras visiones que Daniel recibe. A Daniel lo vemos interpretando sueños en el capítulo 1 al 6, pero ahora en el capítulo 7 al 12 él es el que recibe sueños y que entonces aparece una figura para responder a Daniel qué significa el sueño que tiene. Y en estas visiones que Daniel experimenta, Daniel ve una serie de imperios rebeldes, orgullosos, que se exaltan por encima de Dios. Sin embargo, Dios es quien vence a estos imperios. Ahora estos imperios aparecen en forma de bestias salvajes, siendo la última bestia una especie de superbestia que Dios derrota, destruye para establecer un reino de paz y justicia universal a través de una figura que vamos a aprender en Daniel, a través de la figura del Hijo del Hombre. Todas esas visiones que tiene Daniel, que son muy extrañas, ¿estás de acuerdo? Un leopardo y un oso con una costilla de fuera y luego una bestia terrible con cuernos, es muy extraño. Bueno, todas esas visiones son parte de una forma literaria que los eruditos llaman literatura judía apocalíptica. Y yo sé que cuando usamos la palabra apocalíptica suena al fin del mundo. Pero ¿qué significa la palabra apocalipsis? La palabra apocalipsis significa revelación. Y eso es lo que es la literatura judía apocalíptica. Es por medio de visiones, imágenes simbólicas, se está revelando la perspectiva de Dios o la perspectiva celestial acerca de la historia. ¿Para qué o con qué propósito se nos revela la perspectiva celestial acerca de la historia? Para que podamos interpretar el presente a la luz del resultado final de la historia. Eso es lo que significa la escatología, el estudio de los tiempos futuros. La escatología no es más que la revelación de la historia desde la perspectiva de Dios. Es una revelación del trono celestial, de lo que está ocurriendo en el presente, a la luz de lo que Dios hará en la historia, con un propósito. Dice un comentario bíblico: el género apocalíptico funciona para fomentar la piedad y la fidelidad en tiempos de crisis y en medio del sufrimiento. Entonces, una vez más, el propósito de este libro no es satisfacer la curiosidad. Nos revela la perspectiva de Dios acerca de la historia con un propósito: que tengamos esperanza. En cada generación podamos ver nuestro presente a través de los ojos de la Biblia, para tener esperanza, para tener confianza en el Señor. Es un reto este tipo de libros en la Biblia. Es un reto a la fidelidad. Por eso le pusimos a la serie de Daniel Atrévete. Las historias de Daniel, así como las visiones de Daniel, son una invitación a que seamos fieles en nuestras propias circunstancias. Como Dios nos revela su propósito. Por eso podríamos resumir esta idea de escatología de la siguiente manera: Dios nos revela su perspectiva celestial en la historia, mostrándonos que hay un patrón que se repite a lo largo de la historia y que Dios cumple sus promesas aún a pesar de ese patrón. Es decir, Daniel ve una sucesión de imperios orgullosos, un patrón que se repite una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Como aprenderemos el día de hoy, Babilonia no solo era una ciudad donde reinaba Nabucodonosor, se convierte en la Biblia en un arquetipo, en un patrón de la humanidad rebelde, orgullosa, idólatra. Y Dios, en medio de la Babilonia del mundo, revela también un patrón: su fidelidad, su amor, su ayuda, su gracia, constantemente, hasta que un día Él establezca su reino de justicia y paz. Entonces, este es un libro muy, muy importante. Sobre todo en cada generación necesitamos leer Daniel, necesitamos leer Apocalipsis, porque nos permiten ver la vida desde los ojos de Dios. ¿Me explico? Nos revelan la perspectiva de Dios acerca del presente y nos dan esperanza, nos dan consuelo. Por eso la historia de Daniel y sus amigos son un ejemplo de fidelidad en medio de lo que ellos estaban viviendo, el exilio. También hoy nos retan a ser fieles al Señor. Así que, ¿cuál es el propósito del libro de Daniel? Darnos consuelo, darnos aliento, darnos esperanza en medio de momentos de crisis, en medio de momentos difíciles. Y el tiempo que Daniel estaba viviendo no es muy diferente a lo que vivimos el día de hoy. Vivimos en un tiempo donde simplemente en el siglo pasado, el siglo XX, dos guerras mundiales. En los Estados Unidos hubo una fuerte crisis económica y Europa quedó devastada después de la guerra. La Guerra Fría le siguió a la crisis de la Segunda Guerra Mundial. Tan solo en el siglo XX ha sido llamado por los historiadores el siglo del pesimismo. No tiene mucho que sucedió todo eso. Y el día de hoy, la pandemia, cambios políticos, crisis económicas, no es muy diferente a lo que sucedía en el tiempo de Daniel. Dios quiere hablarnos hoy. Dios quiere darnos su perspectiva en medio de las circunstancias que vivimos el día de hoy. Pero también lo quiere hacer en las circunstancias que particularmente tú estás viviendo, en medio de lo que vivimos el día de hoy, así como en medio de lo que podrías estar viviendo. Dios quiere traerte esperanza, quiere traerte consuelo, quiere que veas la vida desde su perspectiva y que tengas confianza en Él. Entonces, ¿qué onda? ¿Animados para estudiar este libro? ¿Te parece si oramos? Señor, gracias por ser tan bueno y gracias por lo que tú quieres enseñarnos a través de esta serie de Daniel. Por favor, abre nuestros ojos, danos un corazón humilde para atender a las Escrituras y escuchar, Señor, tu voz. Regálanos tener tu perspectiva esta noche y que podamos, Señor, salir de aquí edificados, bendecidos y con el deseo, Señor, de seguir conociéndote. Gracias, Señor, por ser tan bueno. Amén. Abre, por favor, tu Biblia en Daniel capítulo 1. dice el verso 1 y 2. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Bajo Nabucodonosor, este nombre que en hebreo es Nabucadnezar, o en el original Nabucodonosor, que significa Nabú protege al rey, o como le decimos de cariño, el buen Nabú, como quieras llamarle. Pero Nabucodonosor se convirtió en el rey de uno de los grandes imperios antiguos, el reino de Babilonia, el imperio neobabilónico específicamente. Y la invasión de Babilonia redujo a Jerusalén a una ciudad destruida, a un pueblo disperso y exiliado en Babilonia. Ahora, esto no era una noticia nueva, de alguna manera. Los profetas durante muchos años habían advertido de que Dios traería una disciplina a la nación de Judá si no se arrepentían. Advirtió, por ejemplo, Jeremías, Isaías, que Babilonia vendría y traería su juicio sobre, Dios traería su juicio a través de Babilonia sobre su pueblo. Y así fue como en tres etapas distintas, en el año 605, en el año 597 y por último, la última incursión que terminó con Jerusalén destruida, la última deportación fue en el 587 antes de Cristo. Y nos dice, no nos da muchos detalles Daniel, porque esos detalles están en el libro de Reyes, y porque el libro de Daniel no está tratando de hacer tanto énfasis en que todo esto es por culpa de la desobediencia y la deslealtad de Israel, aunque lo menciona en el verso 2, lo dice ahí. El Señor entregó a Joacim y a Judá en manos del rey de Babilonia. Porque el propósito de Daniel más bien es traer ánimo y esperanza a aquellos que ya están viviendo en el exilio. Pero la razón de la conquista de Babilonia es por causa de la desobediencia de Israel. Si te interesa conocer más de cómo sucedió todo esto, bueno, échate una lectura en Primero y Segundo de Reyes. Y también están las enseñanzas de Semilla y vas a descubrir que, por qué terminó Israel en el exilio. Pero nos dice que Nabucodonosor tomó los instrumentos del templo y los llevó a la tierra de Sinar y los puso en el templo de su Dios. ¿Por qué darnos ese detalle? Bueno, va a ser muy interesante cuando lleguemos al capítulo 5. Pero al ratito les menciono, ¿qué es esto de que Nabucodonosor llevó los tesoros al templo de su Dios? ¿Pero por qué sucedió todo esto? ¿Por qué pasó todo esto? Bueno, el verso 2 es muy claro. Todo sucedió porque un Dios soberano usó a Babilonia como un instrumento para disciplinar a su pueblo. Dios entregó a Joacim y a Judá en manos de Babilonia. Ahora, aquí hay un guiño que quizás es difícil notarlo, pero hay un guiño aquí importante. Hay un eco de una historia anterior a la de Daniel. Dice que llevó todos estos instrumentos a la tierra de Sinar. Es una referencia a un pasaje en Génesis capítulo 11. A lo mejor lo identificas. El pasaje de la Torre de Babel. Es un arcaísmo. Es decir, para este momento no se identifica esta tierra ya como la tierra de Sinar, pero el pueblo de Israel entendería esa referencia porque entenderían la referencia a la tierra de Sinar como la tierra donde fue construida la Torre de Babel. ¿Por qué hace esa referencia el autor? ¿Qué está tratando de decir al mencionar la tierra de Sinar? Bueno, Daniel está ligando este momento a la historia bíblica, a todos los libros desde Génesis hasta este momento. Verás, en Génesis capítulo 1 al 3 nos presenta a Dios creando el mundo, dándole propósito al mundo. Todo lo increíble que existe en este mundo es creación de este Dios sabio y bueno y justo. Y este Dios creó al ser humano a su imagen, dice Génesis, con el propósito de que los seres humanos pudieran reflejar a Dios, pudieran reflejar el carácter de Dios, reflejar su gloria e incluso representar a Dios en el mundo. Ese era el propósito de la creación del ser humano, que pudieran gobernar el mundo bajo la autoridad de Dios. Así que Dios coloca al hombre en un jardín para que lo cultive, para que extienda este jardín a toda la tierra, para representar a Dios y su gobierno en el mundo. Pero en lugar de sujetarse a Dios, el ser humano trató de ser su propio Dios, creyó la mentira de la serpiente, dudó de la bondad de Dios y trató de definir por él mismo lo que está bien y lo que está mal, trató de ser su propio Dios. Y entonces, ¿qué sucedió? El ser humano fue expulsado del jardín, o vamos a decirlo así, fue exiliado del jardín. ¿Te recuerda algo? Ok, ahorita vas a ver por qué. Fue exiliado de este jardín. Y ese exilio del ser humano fuera del jardín del Edén culmina en una historia en Génesis 11: la construcción de Babel o Babilonia. ¿Qué representa Babilonia? ¿Qué representa esa torre? Es una vez más Génesis 3, pero en forma corporativa. Los seres humanos reunidos en rebelión contra Dios, definiendo el bien y el mal por sí mismos, instaurando su propia religión. Babilonia representa a la rebelión de la humanidad, su idolatría, su orgullo, su exaltación por encima de Dios. Y Dios entonces deshace esa torre, o bueno, confunde las lenguas y deshace el proyecto de Babel. Pero de esa tierra Dios llama a un hombre, de Babilonia, de Ur de los Caldeos. Dios llama a Abraham y su familia. Y Dios tiene un plan. Dios tiene el plan de restaurar y bendecir a todas las familias de la tierra. Es su plan de rescate, su plan de salvación. Dios planea salvar al mundo a través de la familia de Abraham. Así que el resto de libros de la Biblia nos narra cómo la familia de Abraham crece y por fin es llevada por Dios a la tierra prometida con el propósito de ser una nación especial, que puedan ser luz a las demás naciones, que puedan representar a Dios. Pero Israel pronto, en lugar de representar a Dios, se llenó de injusticia y corrupción. Así que Dios envió profetas a advertirles que si no volvían a Él y no se arrepentían, Dios traería una disciplina sobre ellos. Durante 300 años no se arrepintieron y no escucharon al Señor, sino endurecieron sus corazones. Así que ¿dónde terminó Israel? Fuera de la tierra prometida, es decir, exiliados, de vuelta a la tierra de Sinar, es decir, de donde salió Abraham, de vuelta a Babilonia, a una tierra llena de ídolos. Pero Dios tiene un plan. Dios es soberano, Dios es bueno, nada se ha salido de sus manos. Fue Dios el que entregó a Judá en manos de Babilonia, en manos de Nabucodonosor. Y es este mismo Dios que en el libro de Daniel vemos que Él es fiel y bueno, y Él va a sostener a Daniel y sus amigos en Babilonia, porque Dios todavía estaba por llevar a cabo su plan. Así que estos dos versículos presentan este escenario y nos muestran cómo desde el capítulo 1 Daniel y sus amigos van a enfrentar un gran reto y cómo es que Dios va a sostenerles y cuidar de ellos en medio de esta situación. Entonces el verso 3 al verso número 7 nos presenta a Daniel y sus amigos y nos presenta el plan de Nabucodonosor. Pero como Dios, a pesar de ese plan, Dios tiene un plan. Mira el verso 3. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, es decir, el que está encargado de los diplomáticos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Entonces, estos versículos nos presentan este escenario, esta tensión que se introduce en la historia. Entonces el rey le manda a Aspenaz a tomar jóvenes del linaje real, de la semilla real. De hecho, es la palabra linaje ahí, se los digo porque va a ser algo muy interesante, es la palabra semilla, de la semilla real o de la simiente real. Te puede sonar quizás como a Génesis o como a la promesa que Dios le hizo a David de que su linaje sería el linaje del cual vendría el Mesías. Entonces suena porque a lo largo de la historia bíblica la palabra simiente es muy importante, ¿okay? Pero lo voy a mencionar más adelante. Solo quiero decir que Daniel tiene muchos ecos y muchas referencias a Génesis, pero se los voy señalando conforme vamos estudiando. Entonces, de la semilla real y de la nobleza tiene que tomar muchachos con ciertas características para formarlos en la cultura de Babilonia con un propósito: que sirvan en la corte del rey. Los asirios tenían una política, la política de la licuadora. Es decir, ellos llegaban a una nación, la conquistaban y se llevaban a la mitad de la población y repoblaban ese hueco con habitantes de todas las otras naciones que habían conquistado. Y de esa manera terminabas asimilado y te convertías en un asirio. Pero Babilonia tenía otra política. Lo que hacía Babilonia era, de los lugares donde eran conquistados, se llevaba un grupo, deportaba un grupo, y de ese grupo iban incluidos parte de la nobleza, y lo que les permitía era vivir tranquilos y cómodos en Babilonia, y asimilaba parte de la nobleza a su cultura. De esa manera se fortalecía la corte imperial, y eso hacía más fácil la asimilación de los demás, pues ya había parte de sus compatriotas que eran babilonios también, y eso facilitaba la asimilación. Entonces, esa era la política de Babilonia, y es lo que tienen que hacer. Tienen que enseñarles la cultura y el lenguaje de los caldeos. Dice un comentarista bíblico que los caldeos se hicieron famosos por la astrología, la magia, digamos que era la ciencia de ese tiempo. De hecho, déjame leerte lo que dice su comentario. Dice: este fue el arte por el que se hicieron famosos los caldeos y al que dieron su nombre. Es decir, hablar de un caldeo era hablar de un tipo de literatura que abordaba desde la magia, la astrología, etc. Dice: la literatura acumulada incluía presagios, encantamientos mágicos, oraciones, himnos, mitos, leyendas, fórmulas científicas para habilidades como la fabricación del vidrio, las matemáticas, la astrología, lo cual en Babilonia era muy importante todas estas ciencias. Entonces va a tomar a Daniel y a sus amigos, les va a enseñar la cultura de Babilonia, los va a hacer diestros en la ciencia de la época, e incluso les va a cambiar, les va a asignar una dieta, la dieta de la comida del rey. Diariamente se les va a asignar una ración de la que come el rey, incluyendo de la copa de la que bebe él, el rey. Y después de 3 años de entrenamiento es que pueden entrar al servicio real. Ahora, no solamente se les va a asimilar en la cultura, ¿no? Parte del proceso de asimilación incluía cambiarles su nombre. De nombres comunes en Israel, a nombres babilonios. Así que les dieron nombres relacionados con sus dioses y con su cultura. Están tratando de cambiarles su identidad. No solamente buscaban enseñarles de Babilonia, sino cambiar su identidad. ¿Qué presión tan fuerte para estos jóvenes? ¿Estás de acuerdo? Arrancados de su hogar, llevados a una tierra extranjera, y ahora se les impone todo esto. Qué difícil presión. ¿Cómo van a responder estos muchachos? Pero mira el verso 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. En pocas palabras, lo va a decapitar. Y dice ahí, entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres o semillas, ¿okay? Ahorita les digo por qué, a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Daniel y sus amigos, se les presenta una decisión frente a ellos. Van a capitular frente a Nabucodonosor y la cultura, van a ser asimilados completamente, o van a mantener su identidad, su lealtad, su amor y su devoción a Dios. Es una fuerte presión la que está frente a ellos. Sus vidas pueden correr peligro. Pero todo comenzó en una determinación que tuvo Daniel. Dice que se determinó en su corazón, en el centro de su ser, determinó con su voluntad y su mente. Rindió su voluntad y su mente a Dios. Ahí determinó en su corazón. Ahí es donde comenzó la batalla y donde venció. Determinó en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Ahora, ¿por qué razón Daniel tiene este asunto con la comida? ¿En qué sentido la comida en Babilonia, especialmente la porción del rey y su copa, podría contaminar a Daniel y a sus amigos? Bueno, hay varias respuestas que dan los comentaristas. Quizás una razón sería que no cumplían con las leyes dietéticas. Y por lo tanto, para Daniel y sus amigos, aunque ellos no podían decidir que les cambiaran sus nombres, no podían decidir que les enseñaran en toda la cultura de Babilonia, pero por lo menos en esto podrían poner un límite. Y de esa manera, en su lealtad al Señor, en porque no se trataba solamente de las leyes de dietéticas, no es simplemente de no comer porque me va a hacer daño, sino lo que representaba la obediencia a esas leyes. Representaba su amor y su devoción y su obediencia a Dios, su lealtad a Dios, su amor a Dios. Y de alguna manera podría ser que ese sería el asunto. Otros comentaristas creen que podría ser la clave la copa. Si recuerdas, Nabucodonosor se llevó los instrumentos del templo judío a el templo de su Dios. Y algunos creen que esta copa podría ser una de las copas del templo, y que para Daniel y sus amigos eso sería como participar de la desgracia y del dolor y de lo que había sucedido con el exilio. Otros comentaristas creen que la comida es una señal de comunión, de lealtad, y Daniel y sus amigos quieren, al no participar de la comida del rey, decir claramente que su lealtad era para el Señor. Bueno, en realidad no sabemos por qué no querían contaminarse con la comida del rey con claridad, pero sabemos una cosa, o sea, esto es claro, aunque no sabemos la razón, pero sí sabemos que para Daniel él tenía la convicción de mantenerse leal al Señor y a su pacto aún en Babilonia. Eso es lo que es importante. Para Daniel y sus amigos había cosas que no podían cambiar, había una línea que no podían cruzar, había una línea muy clara en la que ellos iban a mantener su identidad aún en Babilonia. Ahora, ¿te acuerdas de lo de la semilla? Te dije que era, digamos, algo curioso, interesante, pero la palabra semilla o simiente es muy importante en el relato bíblico, porque Dios había prometido a través de la simiente de la mujer y la simiente de Abraham llevar a cabo su plan de rescate. Y luego en la promesa se le añade la simiente de David, que Dios establecería un reino de justicia y paz a través de la simiente de Abraham y a través de la simiente o el linaje de David, donde Dios levantaría al rey Mesías. Entonces aquí tenemos en Babilonia parte del linaje de Abraham y parte del linaje de David, ¿okay? O del linaje de Judá, ¿okay? Del linaje de la nobleza. Y este linaje no quiere contaminarse, ¿no? Esta semilla no quiere contaminarse con la comida del rey, prefiere comer semillas, ¿okay? Es como un pequeño juego de palabras en que el autor está haciendo referencia probablemente a una historia, la historia de Génesis, cuando ¿qué pasó en la caída? Bueno, Adán y Eva comieron del fruto prohibido, ¿verdad? Creyeron la mentira de la serpiente y comieron del fruto porque vieron que el árbol dice que era agradable a los ojos y era agradable para alcanzar sabiduría, y comieron de ese fruto fueron desleales al Señor y vino el exilio, vino la muerte, vino el sufrimiento. Daniel y sus amigos aparecen aquí como quienes resisten a la tentación de Babilonia o de la serpiente, y quieren permanecer fieles al Señor y confían en el Señor y en su bondad, aún en medio de un momento de crisis y sufrimiento. Ahora Dios honra la fidelidad de Daniel y sus amigos, los ponen a prueba 10 días y se ven de mejor rostro que los que comían de la porción de la comida del rey. Pero sabes, esto es importante porque Daniel quería ser leal al Señor, pero no se quedó en el aire. Daniel tomó decisiones muy específicas que expresaban su obediencia y su amor a Dios en lo práctico. Su fe y su convicción tuvieron un impacto en decisiones muy específicas que tomaron, y Dios les dio gracia. Aprendieron de la cultura de Babilonia, digamos que estudiaron en la universidad de Babilonia, ¿no? Aprendieron de su cultura, aprendieron de sus artes, aprendieron de su ciencia, y sin embargo se mantuvieron fieles y leales al Señor. Y al final de una situación de humillación y dolor, como es el exilio, terminan siendo exaltados por el rey Nabucodonosor, que los reconoce y los hace parte de su corte, de la corte imperial. Ahora, ¿puedes ver la providencia de Dios? Que Dios acomoda las circunstancias buenas y malas en mi vida, un Dios bueno y justo y sabio y soberano para llevar a cabo su propósito. Porque dice al final que Daniel continuó incluso hasta que Ciro, dice, fue rey. Eso es importante porque Babilonia va a caer y va a ser conquistada por los medo-persas, pero Daniel va a seguir puesto por Dios en un lugar importante. Entonces, qué interesante. ¿Te acuerdas que te dije lo de los instrumentos y el templo, que era algo interesante? Okay. ¿Por qué Nabucodonosor tomó los tesoros del templo y los llevó a su templo? Porque una manera de decir, mi Dios es mejor que tu Dios. Mi Dios le ganó a tu Dios. ¿Pero eso es verdad? ¿Quién fue quien permitió que Babilonia tomara Judá? Exactamente, el Señor lo permitió. Y Nabucodonosor va a caer, Babilonia va a caer y Daniel va a seguir ahí. Dios tiene un plan, Dios está en control y Dios está llevando a cabo su plan, aún en un tiempo así complicado. Como dice un comentarista bíblico, en momentos de severa agitación política y cultural, el Señor tiene el control y a su tiempo llevará a cabo su plan. Déjame terminar la enseñanza del día de hoy de esta forma. ¿Qué aprendemos de este capítulo ligándolo a la introducción y al propósito del libro que nos invita a la fidelidad a Dios? Nos recuerda que Dios es soberano en medio de momentos de crisis y momentos difíciles. ¿Qué nos enseña la protesta de Daniel a mantenerse leal y fiel al Señor? Bueno, creo que hay dos cosas, dos lecciones importantes que quiero que nos llevemos a casa. Número uno, hemos sido llamados a resistir la cultura de Babilonia. Pero Alex, Babilonia ya no existe, nomás está en los museos. Bueno, es que aquí va lo importante. ¿Te acuerdas que te mencionaba que Babilonia no es solo una ciudad, sino es un arquetipo en la Biblia? Es un patrón de cómo se comporta las naciones y el mundo rebelde, orgulloso, idólatra, que se exalta por encima de Dios. Entonces, Babilonia existe hasta el día de hoy, cuando lo entendemos como un símbolo de la humanidad rebelde, como un arquetipo de la humanidad rebelde. Por eso es que en Apocalipsis Juan puede llamar a Roma Babilonia, pero puede apuntar también a la gran Babilonia, la gran ramera, como la llama Apocalipsis, que habla del sistema del mundo, la corrupción del mundo. Así que Babilonia es un símbolo de la humanidad rebelde, idólatra, que se manifiesta a través del mundo y sus sistemas religiosos, políticos y económicos, y que produce injusticia y crueldad en el mundo, que define el bien y el mal a su manera y se exalta por encima de Dios. Eso es Babilonia. Hasta Israel en algún momento fue llamada Babilonia, y Roma era la Babilonia del tiempo de Jesús. Así que hoy estamos en Babilonia. Babilonia es el mundo. Babilonia es la antítesis de Jerusalén, el lugar donde Dios gobierna. Así que tú y yo participamos de Babilonia cuando buscamos nuestra seguridad en cosas que no son Dios. Hacemos de las cosas, de las personas, nuestro Dios. Cuando definimos el bien y el mal a nuestra manera. Participamos de Babilonia cuando nos ponemos en el lugar de Dios. Pero como Daniel y sus amigos, más bien somos llamados a ser fieles al Señor. ¿Pero cómo? ¿Cómo hacerlo? Bueno, Daniel armó una revuelta, ¿no? ¿Incitó a la rebelión? Tampoco. ¿Qué hizo Daniel y sus amigos? Lo que Jeremías le dijo a los exiliados en una carta del capítulo 29 de Jeremías, capítulos 29, versos 5 y 6. Jeremías le escribe una carta de parte de Dios a los cautivos en Babilonia y les dice así, se los voy a leer en una versión sencilla: edifiquen casas, hagan planes para quedarse, planten huertos y coman el fruto que produzcan, cásense, tengan hijos, encuentren esposos y esposas para ellos, tengan muchos nietos, multiplíquense, no disminuyan. Y esto es lo más importante: trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde viven, donde les envía el destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Eso es lo que hizo Daniel y sus amigos. Y lo que aprenderemos en estos capítulos: Daniel y sus amigos van a resistir a Babilonia, no haciendo polémica, no siendo rebeldes, sino siendo leales al Señor, siendo los mejores ciudadanos que pueden ser y siendo leales al Señor. E incluso, como aprenderemos con los amigos de Daniel, cuando se les invita a hacer algo que es desleal al Señor, lo que dicen es: no podemos, haz lo que quieras con nuestras vidas, pertenecen al Señor. Así que Daniel y sus amigos son un ejemplo de ser fieles al Señor, de vivir en Babilonia sin acomodarse a Babilonia. ¿Me explico? O como lo dice el Nuevo Testamento: estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y todo comenzó con una decisión de Daniel y sus amigos que tomaron en su corazón: no contaminarse, o como lo dice Pedro, exaltar a Cristo en nuestros corazones como el Señor, adorar a Cristo en nuestros corazones como el Señor. Jesús dijo, cuando le cuestionaron acerca de dar impuesto al César para probarlo, para tentarle, ¿qué dijo Jesús? Pidió una moneda. ¿De quién es la imagen de esta moneda? Del César. Jesús dijo: dale al César lo que es del César y dale a Dios lo que es de Dios. Es decir, está bien pagar impuestos al César, regrésenle sus monedas. Pero recuerden, no confundan al César con Dios. Dios es el único digno de nuestra adoración y lealtad, porque tenemos su imagen. Déjame terminar con este pasaje y ahí lo vamos a dejar. Pedro dice así acerca de cómo vivir en Babilonia. Primera de Pedro, capítulo 2, 11 y 12, en una versión sencilla dice: queridos amigos, Pedro se dirige a los cristianos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Dice: por amor al Señor, sométanse a toda autoridad humana, ya sea al rey como jefe de Estado o a los funcionarios que Él ha nombrado. Y más adelante dice así: ¿por qué debería hacerlo? Porque la voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. Pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Así que no usen su libertad como excusa para hacer el mal. Respeten a todos, amen a la familia de creyentes, teman a Dios y respeten al Rey. El día de hoy, las leyes dietéticas no nos identifican como cristianos, ¿okay? Era algo especial para la nación de Israel. Pero como cristianos hemos sido llamados a guardar nuestra identidad. Quiero invitarte a que reflexiones esto esta noche. Hay cosas que defendemos como cristianos como si fueran nuestra identidad como hijos de Dios, y no lo es. ¿A qué me refiero? Pareciera ser que el partido político de nuestra predilección por quien votamos se vuelve un tema de tal discusión entre cristianos como esa, como si eso es parte de nuestra identidad. Todos estos cambios políticos, todo lo que está sucediendo en el mundo, incluyendo la vacunación y todo, lo hacemos un asunto de polémica. como si se tratara de nuestra identidad. Te ruego esto, te invito a esto, no seamos polémicos, que no seamos conocidos por ser controversiales. Como Daniel y sus amigos, veamos por el bien de nuestra ciudad, por el bien de Babilonia, pero seamos fieles al Señor. Demos al César lo que es del César, seamos los mejores ciudadanos que podamos ser, cumplamos con las reglas y las leyes, pero sobre todo que nuestra lealtad sea para el Señor, nuestro amor y nuestra devoción y nuestra vida para el Señor. Oramos. Señor, gracias por ser tan bueno y gracias por tu amor y tu compasión por nosotros. Yo te ruego, Señor, que nos ayudes a ser fieles a ti y a ser leales a ti, Señor, para que todos puedan ver, Señor, tu amor en nosotros. Ayúdanos a resistir la tentación de asimilarnos al mundo. Señor, ayúdanos a no aislarnos y ayúdanos a no ser asimilados. Danos humildad, Señor. Perdónanos cuando, en lugar de reflejarte, entre nosotros, Señor, hay discusiones y contiendas. Permítenos, Señor, ser los mejores ciudadanos que podamos ser, con el propósito de que tu luz, tu evangelio pueda brillar. Te lo rogamos, Señor. Te lo ruego, Señor, en tu nombre. Amén.